Radio UNAM presenta
1978. El año en que vivimos en peligro.
Thank you. un montón de gente sufriendo en las calles de esta monstruosa pero fascinante Ciudad de México. Bienvenidos a 1978. Estamos con dos ilustres criaturas de finales de los 70 que estuvieron haciendo de todo en esa época. Carlos Becerra, Javier Baviera, que nos acompañan esta noche. Estamos totalmente en vivo. Si quieren probarlo, pueden hablarnos al 55 36 89 89. Por ahí está Meche intentando resolver las saturadas cuatro líneas que tenemos aquí en Radio UNAM. Aprovecho antes de entrar a deambular por finales de los 70 en esta Ciudad de México con los dos invitados de hoy, para saludar al respetable auditorio, a la secta de 78eros que nos escuchan, a la gente del Bósforo, a mi productor estrella de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que anda por allí elaborando los materiales que llegan hasta sus oídos a través del 96.1 FM de Radio UNAM. Les repito mi nombre por si no se acuerdan, Carlos Prieto. Y me gustaría comenzar diciéndoles que oíamos Justice Tonight, Kick It Over, de The Clash, un tema de 1979 que se refiere a este fantasmagórico paisaje que comenzaba a anunciarse antes de la entrada de la Sociedad de los Servicios. ¿Qué onda? ¿Cómo están, Carlos y Javier? Me siento realmente desbordado por la cantidad de testimonios que ustedes tienen que regalarnos acerca del 78. Me gustaría preguntarles, no los presento, no hago ninguna nota curricular al inicio porque sé que a lo largo del programa la gente se va a ir dando cuenta de la cantidad de aventuras que han pasado por la escena subterránea nacional, si es que no es incompatible lo subterráneo con lo nacional, ¿verdad? Ahorita lo va a platicar Javier Baviera y Carlos Becerra. Carlos Becerra, tú tenías 14 años cuando estaban los Bee Gees aquí en la Ciudad de México, cubriendo casi todo el panorama de la cultura popular. Javier, tú estabas ya un poquito más metido, más embrollado con la escena del punk y con otras...
Decibel.
Con Decibel. Pues tenemos aquí un integrante de Cibel, del Rebel del Punk y de una serie de cosas más. Platíquenos, ¿cómo estaba la escena en ese momento?
No, pues antes que nada, gracias por invitarnos, ¿no? Yo soy Carlos Becerra y tuve la fortuna de compartir esos hermosos años de mi vida con personajes interesantes de la escena underground, como dices, en la Ciudad de México. Y uno de los artífices fue Javier Baviera, con quien pues pasaba mucho tiempo juntos. Y además tuve la fortuna de poder echar mano de su vasta colección de viniles y libros. Y bueno, pues yo creo que...
Tan escasos en esa época acá en México, ¿no? Era difícil, me acuerdo que era todo, era una... Era un acontecimiento que llegara un disco importado de Inglaterra, de Alemania, etcétera, ¿no?
Yo creo que todo el vecindario se enteraba de que ya tenías el nuevo disco de X, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el primer concierto que yo tuve la oportunidad de ver fue específicamente Decibel en la Sala Chopin. Y yo creo que Javier podría pues ampliar un poco más cómo fue el panorama, porque yo en realidad en el 79... tuve que huir hacia otras tierras lejanas, pero Javier yo creo que mejor le cedo la palabra para que nos...
Javier se aventó la bronca de la escena subterránea de la música en México. Platícanos, ¿qué onda? ¿Qué pasaba allí en ese 78 mexicano?
Pues había mucha música, pero era totalmente importada, ¿no? Se puede decir. Y pues no había muchos lugares para tocar. Por ejemplo, siempre existían lugares así como la Sala Chopin o cosas así, pero no habían lugares donde la gente pudiera escuchar una música avant-garde o música experimental. Y en ese tiempo el rock empezaba a nacer. Por ejemplo, habían grupos como Nuevo México, Árbol, El Hangar Ambulante, cosas así, ¿no? Y pues yo creo que simplemente Decibel era lo único que estaba pasando en esos días.
decibel era lo único que estaba pasando en esos días. Una sensibilidad importada en la Ciudad de México. Había un par de tiendas de discos que también servían como foros y también hacían el trabajo que el Estado mexicano, bueno, el área de cultura, el área de difusión, de innovación, que no existía evidentemente y sigue sin existir, no hacía, lo hacían aquellos melómanos o aquellos entrepreneurs de las expresiones que surgían en ese tiempo. Decibel, resulta fácil que se incorpore una escena de rock nacional, digamos que aquellos que no conocen a Decibel, bueno, es una agrupación que en realidad no puede categorizarse muy fácilmente, claro. No es música, no es avant-garde, tampoco es música contemporánea, tampoco es post-punk, aunque Walter Schmidt, a quien enviamos saludos y nos está escuchando, ahí en su sarcófago de la Colonia del Valle, a unas cuadras de
lo queremos de mucho, Rana.
Ojalá ande por ahí, o el Carlitos Robledo, etcétera, quienes estén de aquella época escuchando el programa, les enviamos un fuerte abrazo. ¿Qué tan fácil y cómo se incorporaba? ¿Qué suscitaba Decibel frente a las audiencias que habían estado oyendo, por ejemplo, a Three Souls in My Mind, que esos vienen, creo que, de fines de los 60s.
Claro, sí, había una controversia, ¿no?, en cuanto a nuestro tipo de música, porque no era muy bien aceptada en ese tiempo, era tipo elitista, ¿no? O sea, que inclusive los lugares que tocábamos, como a la universidad o el politécnico, en auditorios, era más que nada para gente elitista, un tipo cultural más. Entonces sí había una controversia bastante fuerte.
De hecho, por ahí, en algún momento me acuerdo que decían era música de burgueses para burgueses, algo así, ¿no? Porque no era propiamente New Wave,
claro.
¿No? No tocaba New Wave.
No.
De hecho vino después, en claro, los 80s, sí, con Casino Shanghai, etcétera. ¿Qué es, digo, les pregunto a los dos, tanto a Carlos como a Javier, ¿qué es lo que recuerdan más entrañable de ese momento que sientan ustedes que haya modificado algo en la sensibilidad de la gente que después produjo en los 80s cosas?
Pues yo creo que entre 1972 y el 79 hubo muchos experimentos sonoros, ¿no? Tanto en Londres como en Nueva York, como en México mismo. Y bueno, desde mi punto de vista yo creo que se ha perdido un poquito la esencia de que tú puedas encontrar algo, una información que te es grata. Ahora cualquier cosa está en el internet. Lo que a nosotros nos costaba un año aprender o descifrar, a los chavitos de ahora lo hacen en una semana, ¿no? Cualquier cosa, te metes a Google y lo encuentras. Entonces yo creo que, pues, el sentido de que los músicos y los artistas tenían que desarrollar sus carreras, se tenían que dar el tiempo para ir haciéndolo paso a paso, eso se ha perdido y creo que se puede volver un problema grave a corto y largo plazo, porque pues la verdad es que no hay cosas innovadoras en la actualidad. Creo que ya es una copia al carbón de lo que fue en esos años. Es decir, tú escuchas a bandas como Interpol y te remontan a esa época. Escuchas a The Horrors y te remontan a esa época. Y creo que fuimos afortunados de pertenecer a esa época, donde era una ebullición constante, ¿no? Todas las diferentes áreas de las artes, no únicamente en la música, sino en el cine,
el teatro.
Y yo creo que es algo que se ha perdido ahora. No quiero sonar nostálgico, pero es la verdad.
Pero la verdad es que todo, gran parte de lo que, digamos, de la sensibilidad que hoy predomina, ¿no? Pienso yo, es parte de la idea de este, o del concepto de este programa, de esta serie, tratar de rastrear un poco la génesis y el contexto en el que se genera mucho de lo que está ocurriendo. Les recuerdo que estamos completamente en vivo y a todo color durante estos 60 minutos. Espero que después sigamos vivos también. Y nos vamos a ir a escuchar algo justo en las inmediaciones del 77 y el 78.
Sí, vamos a escuchar esta pieza de Decibel, el Titosco. Una pieza muy linda.
Vamos a ir al Titosco de Decibel, presentada por uno de sus exintegrantes, Javier Baviera, aquí en la cabina de Radio UNAM. Y el teléfono para que comprueben que estamos en vivo es el 5536-8989.
Silence, I resigned. My friends will think I was a nut.
metemos a enderezar la lancha, fue un resbalón que aquí los dos invitados, Carlos Becerra y Javier Baviera, tuvieron como para mostrarles a ustedes un poquito lo que se estaba oyendo, o sea, el sonido hegemónico en el 78-79 aquí en México, era Peter Gabriel con este de Salisbury Hill, y lo primero que oímos no fue The Residents, sino Decibel, en el 77, el Titosco. Platícanos un poquito, Javier, ¿qué oía la gente de Decibel? ¿Qué oías tú y cómo se consumía la música en ese momento? Que, por lo que comentas, es muy diferente a cómo se consume ahora.
Bueno, claro, fíjate, en Decibel teníamos unos gustos muy exigentes, de verdad. O sea, que no te quiero decir que éramos los más mejores, pero fue una escuela totalmente exigente. Porque se escuchaba música progresiva. Por ejemplo, empezamos con lo experimental, ¿no? Pero después nos movimos a lo progresivo. Oíamos bandas como el Balletto de Bronzo, Gong, cosas así, ¿no? Entonces, era un constante aprendizaje, ¿no? O sea, con Decibel era como que tú estabas... como una academia de arte, ¿no? O sea, que hablamos de André Breton, de Salvador Dalí, se leían libros de esto, se leían de... Pero era como una escuela... Y era una escuela muy exigente. Walter siempre tuvo los mejores discos, las mejores opiniones. Carlos Robledo también era un artista así muy exigente, ¿no? Que oía cosas así, cosas que no cualquier gente las podía oír, ¿no? O sea, que no
y en jóvenes, ¿no?
Sí.
¿Cómo que ya tenían en esa época?
Pues en ese tiempo han de haber tenido unos 22 años. Y te digo, se hizo un gusto exigente que... Era muy difícil conseguir los discos, se tenía que ir a comprar discos, libros y leer. Y entonces después pues, empezó uno a mover, por ejemplo, empezaron a hacer cosas más dentro de del New Wave. De Decibel salió Size, salió Javier Baviera, Rebelde Punk, salieron muchos grupos. O sea que era una escuela totalmente que había que moverse, había que... leer, había que escribir, había que tocar, había que estar a la vanguardia. Entonces fue una escuela muy, muy exigente. Se oía muy buena música.
Pues ya escucharon ustedes que Decibel en realidad era una especie de escuela secreta, subterránea aquí en la Ciudad de México. Carlos Becerra, entre un montón de cosas que has hecho, actualmente es director de Independent Recordings y manager nada más y nada menos de Tuxedo Moon, además de que eres bastante camarada en general de los músicos de Steven Brown, etcétera. ¿Tú recuerdas alguna tocada, algún evento que te parezca memorable, perdón ustedes, y digno de platicárselo a la audiencia que nos está escuchando, que ya nos están llegando llamadas, ahorita vamos a tener que hacer los respectivos saludos?
Sí, pues creo que yo aproveché de esa escuela que era... Decibel, porque rolaban las cosas, ¿no? No era que se quedaba uno con el disco. Y tuve, pues, la fortuna de poder escuchar esa misma música, aunque fue a una temprana edad, y de leer esos libros y de leer los textos que estaban rolando con estos chavos. Y eran muy abiertos porque, pues, siendo menor de edad, te dan chance de entrar a un mundo que, pues, si ahorita está jodido el mundo de los medios, tanto televisivos como radiofónicos, en aquel entonces era, pues...
Perverso.
un desierto de sí, perversión, de ignorancia.
Por un lado, sí, y por otro lado, pues, estaba Rock a la Rolling, que era un programa a las 4 de la tarde, que te ponían todas las rolas, eran las mismas rolas y las oías día tras día, tras día, y después estaba Vibraciones también, no sé exactamente qué año, pero finales de los 70 seguro, y bueno, pues así es la cosa. Los conciertos que yo recuerdo y que me impresionaron muchísimo fueron los de Decibel, porque era una música pues rara, ¿no? Yo, como chavito, decías, pues, que estos güeyes que están locos, tocando, perdón.
Sí. Sí. Me contaban que hacían cosas tan extrañas como llevar un piano, llevar unas serpientes, una máquina
de escribir,
cajas de ese tipo, ¿no?
Cajitas de esas como...
¿De música?
De música, diferentes cajas a diferentes velocidades. Pero también se hicieron muchos proyectos, ¿no? Como México No Hay Dos, también se hicimos muchas cosas, happenings, como el surrealismo, lo integramos en teatros de la ciudad aquí. Y salieron muchas cosas así muy raras, ¿no? Pero sí, sí, como te decía, fue una escuela que se expandió. Y además, digo, como dice Carlos, tiene razón. Por ejemplo, Walter era una persona que te facilitaba todos los discos, te decía, como material, esta semana hay que oír esto hay que leer estos libros, entonces rolaba, ¿no? Y por ejemplo, había como competencia de que esta semana se leí, ¿cuántos libros te leíste? Y muchas películas, ¿no? O sea, nos íbamos a películas, a ver las películas de Pasolini, cosas así, ¿no? O sea, una escuela muy padre, para mí fue una experiencia muy viva.
La Universidad de Decibel, estamos platicando con Javier Baviera. Y antes de irnos al siguiente tema, que Carlos Becerro, Javier, les presentarán. Les regresamos los cálidos saludos a José Vázquez, contemporáneo de tuyo, Javier. Saludo para el programa. Está proponiendo oír La Cabellera de Berenice, que no la traemos preparada. Ahorita vemos qué se puede hacer. Dice que te vio en Tlatelol con un proyecto después de Decibel y que te está escuchando desde su trabajo.
Ah, oh, gracias, saludos.
Kevin Antonio dice que si podemos poner Baby Come Back, no sé de qué grupo
Baby
será.
Baby Come Back.
Ah, ese es Baby Come Back. Wow, no vamos a poder complacer a Kevin esta noche. Moisés Romero saluda a Javier Baviera. Bueno, pues sí, eres todo una estrella. ¿Qué vamos a ir ahora, Javier?
Pues le echo la palabra a Carlos. ¿Qué vamos a ir, Carlos?
Mira, del 78 hay muy poquitos discos en realidad que a mí me gustan en lo personal. Y uno de ellos es Music for Airports de Brian Eno. Y pues aquí tenemos un cachito de
esta pieza que se llama Uno,
Uno,
Uno, aquí en Radio UNAM.
1978.
Bueno, pues hace ratito perdió la gravedad de la cabina con este tema de Brian Eno, de Music for Airports, que nos trajo Carlos Becerra aquí al programa el día de hoy. Y después escuchamos Heroes de David Bowie. Todo mundo, definitivamente, algún momento de nuestra vida podemos intentar ser
héroes,
¿no?
Por un minuto.
Les recuerdo que estamos en vivo en el 55368989. Estaba escuchando 1978. Y hay una premisa, una tesis que nos planteamos aquí, que el punk no empezó en Inglaterra en el 76, como gran parte de las enciclopedias de rock nos quieren hacer creer. Claro. Dice Javier que además de haber hecho bastante ruido aquí a fines de los 70 en la Ciudad de México con estas bandas, Rebelde Punk, Decibel, etcétera.
Hospital X.
Hospital X. Ahora vive en Nueva York y bueno, es camarada, entre otros, de Iggy Pop, de Alan Vega, conoce a toda la bandota que...
Claro.
¿Cuál es la idea que tienes tú acerca del punk? ¿Dónde inicia? ¿Quién inicia el punk desde tu punto de vista?
Yo considero que el punk lo inició The Stooges y MC5, porque se fueron a Inglaterra y ellos eran los primeros que se tiraron al suelo y que se cortaban. Y entonces Malcolm McLaren de ahí sacó la idea. dijo, ah, pues Sex Pistols. Pero ni los Sex Pistols ni los Ramones fueron los que inventaron el punk rock. El punk viene desde muy atrás, desde los Sonics, por ejemplo, las bandas de garage que eran los Sonics y que tocaban puro... en ese tiempo se decía garage, pero se puede mencionar que es el punk, ¿no? De ahí empezaron todas las bandas. Se iniciaron con The Sonics, The Ventures.
The Ventures. Te dirías casi también al surf, a la distorsión.
Claro, surf y todo claro. Esto. Pero básicamente The Stooges y Nancy Five fueron los que... De donde salió la idea. Aunque donde Malcolm McLaren sacó la idea y dijo, ah...
Aunque le duele a los ingleses. Exacto. Empezó. Es de Detroit, Iggy Pop.
Sí.
Es de Detroit, ¿no?
Los dos son de Detroit.
Los dos son de Detroit también. Sí, pues es que había una... Era una escuela también, ¿no? O sea, que eran amigos y de la misma ciudad y tenían los mismos gustos. Entonces andaban en tour casi siempre juntos. Pero tuve la oportunidad de platicar con Iggy Pop y con Malcolm McLaren, tú los conocí en diferentes épocas y se hicieron amigos míos. Raramente te dan su teléfono y te invitan a su casa, ¿no? Con ellos aprendí mucho porque les hice preguntas como, por ejemplo, a Michael le pregunté que, Malcolm, le pregunté que que cómo se inició él con Sex Pistols. Me dio muchas respuestas que yo no sabía, ¿no? Y igualmente Iggy Pop. Por ejemplo, Iggy me platicaba que a él lo invitaron cuando se murió Jim Morrison. Lo invitaron a hacer, ¿cómo se dice?
Como sustituto, lo querían hacer de suplente.
Sí.
O sea, que Iggy Pop cantara con Ray Manzarek y con la banda. Exacto. Que había quedado.
Pero él, cuando hizo cuando fue a la audición, dijo él, no, nadie puede sustituir a Jim Morrison. Y se retiró. Y así es como yo considero que...
Actualmente vives en Nueva York, Javier.
Sí, vivo en Williamsburg.
¿Qué estabas haciendo tú para, por ejemplo, haber llegado a conocer al Malcolm McLaren?
Era manager de un club, de los más famosos en Nueva York, que se llama el Mercury Lounge. Les ayudaba a hacer bookings. Entonces yo me empecé a relacionar con mucha gente, ¿no? Por medio de mi trabajo.
¿Y si sientes tú que se erosionó, digamos, esta intensidad o esta manufactura artesanal que les daba un carácter bien auténtico a todos estos grupos, estos proyectos? ¿Qué pasó después? Porque parece que después del 80 todo terminó como empaquetado y totalmente asimilable, digerible. Mismo Suicide, creo que ya después no tocaron mucho, ¿no?
No,
o sea, su primer disco parece ser que fue lo primero, ¿no?
Pues yo me imagino que más que nada yo pienso que cuando vino el grunge, o sea, por ejemplo Nirvana, mató el punk, porque ya entonces empezó a salir el indie rock y todo ese tipo
de... Se volvió mainstream.
Yeah.
El underground.
Yeah.
Se vuelve mainstream.
Exacto.
Muchos le echan la culpa a Brian Eno, hay que decirlo. Le echan la culpa a Brian Eno, bueno, en fin, un montón de gente. Vamos a continuar con nuestra travesía musical. Vámonos con algo como proto-punk o como rock del 74. Veo que traes aquí algo de Patti Smith.
Sí. ¿Cómo se llama, Carlos?
Peace Factory.
Aquí en Radio UNAM.
Get this job in a piss factory inspecting pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack. It's so hot in here, hot like Sahara. You could faint from the heat, but these bitches are just too lame to understand. Too goddamn grateful to get this job, to know they're getting screwed up the ass. All these women that got no teeth and gum or cranium, and the way they suck hot sausage. But me, well, I wasn't saying too much neither. I was more a schoolgirl, hard-working asshole. I figured I was speedo motorcycle. Had to earn my dough, had to earn my dough. But no, you gotta relate, babe. You gotta find the rhythm within. The floor boss slides up to me and he says, hey, sister, you're just moving too fast. You're screwing up the quota. You're doing your piecework too fast. Now you get off your Mustang, Sally. You ain't going nowhere. You ain't going nowhere. I lay back.
get my nerve up. I take a sweet aroma lar and I walk up to Hot Shit Dot Hook and I say, hey, hey sister, it don't matter whether I do labor fast or slow, there's always more labor after. She's real Catholic, see? She fingers her cross and she says, there's one reason you do it my way or I push your face in. We need you in the jive if you don't get off your Mustang, Sally. If you don't shape it up, baby, shake it up, baby. Twist and shout. Oh, what I could when the radio here. James Brown singing I Lost Someone. Oh, the jesters and the paragons of Georgia Woods, the guy with the goods and guided missiles. But no, I got nothing, no diversion, no window. Nothing here but a porthole in the plaster. In the plaster. All those nurses, all those nuns scatting around with their bloom hoods like cats in mourning. Oh, to me, they, you know, to me, they look pretty damn free down there, not having to press those smooth, not having to smooth those hands against hot steel, not having to worry about the in-speed, the dogma, the in-speed of labor. Oh, they look pretty damn free down there, the way they smell, the way they smell. I'm here, I've got to be up here, smelling Dot Hooks, midwife sweat. The smell, the way boys smell, or the schoolboys with their legs flap under the desk in study hall, that odor rising, roses and ammonia, and the way their dicks droop like lilacs, or the way they smell that forbidden acrid smell. But no, I got a plump, clammy lady in my nostril. Her against the wheel, me against the wheel. Oh, the in speed, oh, slow motion inspection is driving me. Shoulder to shoulder, sweating, 110 degrees, but I will never faint, I will never faint. They laugh and they expect me to faint, but I will never faint. I refuse to lose, I refuse to fall down, because you see, it's the monotony that's got to me. Every afternoon like the last one, every afternoon like a rerun, next to Dot Hook. And yeah, we look the same, both pumping steel, both sweating, but you know she got nothing to hide, and I got something to hide here called desire.
Radio presenta, UNAM presenta
1978.
1978.
La modernidad, el progreso.
La sociedad de los servicios.
La gran experiencia estética, pero también política.
El soundtrack de una nueva modernidad.
Es un año de parteaguas en la música de rock.
La escena subterránea de la música.
Tocar deliberadamente mal.
Punk.
Buscan algo más espontáneo.
Cosmic rock.
Una vida digital desde la muerte y la decomposición del industrial.
De sueños ligados con la tecnología.
No wave.
Música azucarada, empalagosa.
Música disco.
Los bailes coordinados en las pistas.
No existencia del futuro.
Porque el futuro se termina.
No hay futuro.
Se acabó.
1978, el año en que vivimos en peligro.
escuchamos antes de esta rolita de los Ramones, Judy is a Punk, justo 2 años antes del 78, y oímos a la insustituible, rabiosa Patti Smith, Peace Factory, una fábrica de miados de orines. Es un paisaje totalmente familiar para todos los que vivimos en esta ciudad. Les recuerdo que estamos circunnavegando el 78, vamos desde el 74, fue lo de Patti Smith lo más viejito que oímos. Ivonne García felicita a Javier y a Carlos y nos pregunta dónde nos puede alcanzar el ratito, en qué cantina. Y Berenice Moreno les manda saludos a ustedes dos.
Saludos para ellas también.
Y bueno, espero que el operador Agustín Mulia esté ecualizando bien mi voz, porque estamos completamente en vivo aquí en la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por último, nos pregunta justo una de las que nos está escuchando, ¿dónde encontrar las producciones, este material que me imagino se refiere a lo de Independent Recordings, Carlos? ¿Qué onda? ¿Dónde se consiguen tus discos?
Mira, tenemos una página de internet que es www.independentrecordings.com, y pronto vamos a estrenar un local en la Colonia Roma, donde se van a encontrar todas las producciones que hemos editado hasta la fecha, en formato físico, es okay. Decir, el plastiquito con la cajita y toda la onda. Bien. Y por otro lado, las descargas digitales se encuentran obviamente en la página de internet. Y bueno, pronto les haremos saber los detalles sobre la apertura de este espacio.
De esta tienda. ¿Página es qué?
www.independentrecordings.com.
.com. Yo les recuerdo que tenemos un correo de información o de feedback o de retroalimentación. El institucional es contacto@radiounam.unam.mx, y el de este programa es 1978.radio@gmail.com. Y ahí me pueden hacer llegar sus impresiones, percepciones o desilusiones sobre este programa, porque efectivamente no somos máquinas, somos humanos, y hay muchas cosas que se nos interponen en nuestra búsqueda de hacer las cosas lo mejor que se pueda, hombre. Ya me están marcando por teléfono, voy a tener que cancelar esta llamada. Por último, platícanos un poquito, Javier, sobre tu impresión de lo que se está produciendo ahora. Tú estás en Nueva York, ¿sientes que el 78 sigue siendo vigente o no en términos estéticos para la producción musical?
Pues considero que se van dando pasos, ¿no? O sea, para mí ahorita es el principio también, o sea que es como retroceder, porque viene el reto. ¿No?
Es un retroceso bastante positivo. Claro.
Pero hay bastantes cosas bien interesantes. Por ejemplo, hay cosas que sí valen la pena, inclusive aquí en México, ¿no? Hay muchos grupos nuevos que están haciendo a la vanguardia del mundo. Hay mucha buena música en Estados Unidos, en Inglaterra, en Bélgica. Hay un nuevo movimiento de nueva música, ¿no? Pero es como decía Carlos Becerra, ¿no? Es una pena de que no haya mucho talento como se había antes, ¿no? O sea, ya ahora es más, se copia mucho y no hay mucha. Pero sí hay cosas buenas que valen la pena.
Sí, la frescura es lo que aún se puede sentir de esos días, ¿no? Es decir, tú oyes a The Clash y no se oye viejo, se oye vigente. Claro. Oyes a los Ramones y podría ser una bandita
de hoy mismo,
¿no? Entonces, creo que eso es lo que valida los sonidos, que no se vuelvan viejos y obsoletos.
Estamos hablando sobre este carácter, no atemporal, pero yo sí pienso que anticipatorio. Las groupies de Decibel están marcándome a mi teléfono.
Ah.
No sé si serán groupies mías, que no tengo.
¿Qué?
Y en algún momento contestaremos. Estamos por escuchar como fondo algo que nos trajo Carlos Becerra, de esta banda también histórica, toda una institución, que es Tuxedo Moon. Steven Brown, digamos, multiinstrumentalista, que lidera esto desde el 77 por ahí, el 78. Cuenta la leyenda que ellos le abrieron a Divo
en San Francisco, justo cuando estaban estrenando su primer disco.
Sí, mira, de hecho, Javier y yo tuvimos la oportunidad de, cuando vivíamos en Los Ángeles, conocer al grupo. Nos metimos a un elevador y ahí estaba el grupo. Y nos invitaron a ir a backstage y desde entonces nos hicimos buenos amigos. Fue una química que se dio inmediatamente. Uh-huh. Y bueno, se fueron a vivir a Europa, nosotros estábamos en Estados Unidos y de alguna manera se mantuvo este vínculo. Y esta rola que se oye de fondo se llama No Tears. Y lo chistoso de este tema es que es de 1977, pero esta versión es un remix de un artista alemán que se llama Continuous Mode, que se da a partir del Technogeist, donde fue un parteaguas para la escena electrónica mexicana, ¿no? Y pues esto te da la idea de que Tuxedo Moon en 2000 sigue vigente y que es influencia para muchos de los artistas y alquimistas de las tornamesas, que pues está vigente.
¿Cómo no? Además de que ellos atravesaron por un montón de géneros, de estilos, ¿no? Desde cosas relacionadas con la música atmosférica, hasta cosas de experimentar este tipo residence, hasta algunos flirteos con la improvisación, con el jazz, etcétera. Estamos a punto de despedir el programa. Yo le agradezco a Agustín Muria la operación de los controles, a Maripaz Jenner la realización, por supuesto a todos los colaboradores honorarios de este programa, a los radioescuchas leales de la Universidad del Claustro de Sor Juana y por supuesto a toda la gente que en el 78 hizo todo lo que estamos poniendo de música. Javier Baviera, muchísimas gracias. Esperamos escucharte por acá en algunas capsulillas dentro de la programación del 78.
Claro, es un placer estar aquí en tu programa, mano. Muchas gracias por invitarme.
Y Carlitos Becerra, luego seguiremos haciendo cosas. Por supuesto que era broma lo de que Ivonne García nos estaba esperando en alguna cantina o etcétera. Más bien, los felicitan ustedes por promotores de música históricos. Toda la gente del Chopo también, que por allá hizo o suplió lo que no había en México de forma institucional, a través de esta mercadería clandestina de música importada, gracias a la cual podemos escuchar discos como los que estamos poniendo ahora. Yo recuerdo cuando llegó el disco de Nina Hagenbahn a la casa de mis padres, importada de Alemania. Muchas gracias.
A ti, un placer estar aquí.
Y nos escuchamos en la siguiente emisión.
Gracias.
Esta fue una producción de Radio UNAM en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana. Idea y conducción, Carlos Prieto. Producción, Jonathan Vázquez, Ricardo Buse, Angélica Espinosa y Juan Naves. Investigación, Jacobo Nájera.